Muy buenos días, un gusto poder charlar con ustedes.
Muchas gracias, doctor, por la amabilidad de siempre. Bueno, doctor, queríamos consultarte un poquito tu visión jurídica, como se dice, al respecto de las palabras del presidente de la República. Ayer justamente él estaba mencionando en Canal de Aire que integrantes de la bancada de Honor Colorado que responden al liderazgo del expresidente de la República, Horacio Cartes, reciben $10,000 de manera mensual y hablaba de 50 diputados. Me imagino que se refería a la bancada de Honor Colorado y a la bancada llanista. ¿Qué opinión te merece al respecto jurídicamente hablando, doctor?
Nada, que si la verdad que me sorprende, ¿verdad? El expresidente de la República, él en ese cargo y esa función que tiene ante el conocimiento de un hecho punible, de un delito, de un crimen, él tiene la obligación de denunciar ante el Ministerio Público. Él no puede limitarse a hablar en una tirar una cuestión así sin ningún tipo de pruebas ni hacerse responsable con una denuncia formal.
Claro.
Es lo primero que se debe destacar de eso, ¿verdad? Además, me resulta muy contradictoria la forma en que la presenta, ¿verdad? Porque al decir la cantidad de diputados, no sabía que se refería a 50, ¿verdad? Estaba hablando de gente también de su movimiento, ¿verdad?
Claro.
De su movimiento político, ¿verdad? Y que me parece bastante grave que venga un presidente de la República sin la seriedad y responsabilidad que implica hacer una denuncia.
Ahora,
es lo
doctor,
primero que puedo señalar.
¿Podrían pedir, usted como representante del expresidente Cartes, usted podría solicitar informes al Ejecutivo para ver esto? Te consulto solamente, doctor, porque vos sabés que trabajás con el expresidente, que desde hace tiempo se está hablando de este supuesto mensalado y sería sano para la democracia aclarar este punto.
Yo creo que hay 50 diputados que tienen que primero decir que eso es mentira, ¿verdad? Ellos son los principales afectados, ¿verdad? En lo que respecta al expresidente, no queda otra más que negar la situación, ¿verdad? No se puede intimarle a nadie a que presente las pruebas, porque me rige de manera diferente el sistema, ¿verdad? El sistema de la presunción de inocencia, y el que acusa es el que debe de probar, no el invitado que debe forzar a la prueba.
Claro.
Es totalmente al revés. Para mí lo sano, lo correcto sería que el presidente presente las pruebas. Porque si no, nos quedamos en una, nuevamente, en el ámbito de la especulación,
claro,
de la suposición, que estamos muy acostumbrados en los últimos tiempos a designar la persona y no presentar ninguna prueba. Ya pretender que con eso se equipare a una sentencia definitiva que le inhabilite a cualquier persona o a ejercer cargo o a presentarse a cargo.
Claro, doctor.
No funciona así nuestro sistema.
Doctor, yo te quiero hacer una consulta como colega. Ahora yo soy Marlene Orué, te saludo como abogada también. ¿Y qué recomendación vos le das al expresidente, verdad? Porque yo sí tengo un cliente en una situación así como esta. Le digo, ¿sabes qué, querido amigo? Quédate nomás en tu casa. No salga de viaje porque está un poco compleja la situación, ¿verdad? O sea, ¿qué vos le recomendás así en esa conversación privada que tenés con el expresidente? ¿Le decís que prudentemente no salga del país? Que es lo que, bueno, los abogados nos dedicamos a ser prudentes, ¿verdad? Que no ocurra nada. O sea, precautelando los bienes, la vida, la libertad de nuestro cliente, ¿verdad? Entonces, en el día a día, por ahí, me imagino que vos le recomendás que no salga del país, ¿verdad?
Un gusto, Marlene, responderte como colega.
Sí.
Sí, efectivamente. Desde el año 2019, que sale la orden de captura, emanada de un juez federal de Río de Janeiro, que luego fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia, esa orden de prisión, es que en una conversación con el con el expresidente, con el señor Horacio Cartes, siempre le dije de que no había fundamentos para la formación de esa causa. Uh-huh. Que los elementos utilizados para ordenar la prisión no eran siquiera indiciarios para formar un proceso. Uh-huh. Y aún así dictaron la prisión. Significa de que no hay ninguna garantía en ninguna parte del mundo de que ante la formación del proceso y la orden de prisión se cumpla esta y después se discuta si es verdad o es mentira. Entonces, como ante esa ausencia de garantía,
sí,
ante esa ausencia de material probatorio, igual te pueden llevar,
claro,
a prisión, lógicamente en las recomendaciones no salgas de tu país, puesto que aquí tenemos un nivel de garantía mayor que en cualquier parte del mundo. Eso es lo, porque es simplemente lógica lo que hay que aplicar, ¿verdad? Uh-huh. Y se ha visto en otros casos donde se esperó que la persona se aleje del país donde tiene mayores garantías,
sí,
como para aplicársele las medidas, ¿verdad? Uh-huh. Caso de Juan Ángel Naput, por ejemplo.
Exacto. No, y a eso iba, doctor, justamente, ¿verdad? Que estos operativos que son a veces sorpresa, le toman desprevenido de repente a la gente y sin ninguna, o sea, como fue el caso de Naput, justamente, que vos mencionás, ¿verdad? Saliendo de un hotel en un país así, no sé, Suiza creo que era, puede ocurrir algo imprevisto y, bueno, ya te llevan y después ejerces tu defensa, ¿verdad? Entonces, la recomendación más sana y lógica de cualquier abogado sería decirle al cliente, bueno, no salgas del país, ¿verdad?
Imagínate un poco, Marlene, que ya Francesco, Elías también, uh-huh, para hacerlo más un paralelismo, ¿verdad? Por lo que leo en la prensa, ¿verdad? Porque no soy abogado, fui abogado de Juan Ángel. Pero, ¿a él por qué lo condena?
¿Por qué lo condena?
Porque él, supuestamente, sabía que otros miembros de la Conmebol recibieron dinero a cambio de apoyar el desarrollo del Mundial, creo que en Qatar o no recuerdo qué país.
Estados Unidos, ¿verdad, doctor?
Ah, por las transmisiones, no, por los derechos de las transmisiones.
Sí, pero, exacto, algo así, ¿verdad? Pero no le atribuyen a Juan Ángel Naput haber recibido el dinero, sino que él sabía que otros recibieron el dinero, ¿verdad? Supuestamente eso es lo que se le atribuye. Uh-huh. Pero para entender un poco, Juan Ángel Naput estaba en Paraguay y tuvo conocimiento de eso, fue que en nuestro país, uh-huh, en nuestro país no es delito, en ese momento no era delito el soborno privado.
Sí.
En Estados Unidos sí, en Paraguay no. No fue él el que recibió el dinero, sino que recibieron terceros y que él sabía. Y por ese motivo lo condenan en Estados Unidos. Para que entendamos un poco,
sí,
de la relevancia que tiene de que permanezca en el Paraguay como para cubrir estas situaciones. Porque tiene que ser, primero, tiene que tener jurisdicción y competencia por encima del Paraguay. Segundo, hay un principio en derecho internacional público, principalmente en lo que refiere a extradición,
sí,
de la doble incriminación. ¿Qué significa eso? Que sea delito en el país que requiere la extradición y en el país que se requiere la extradición, al cual se le pide la extradición. Claro, en los dos lugares debe ser delito. No puedes que solamente en Estados Unidos y en Paraguay, no. Entonces, son cuestiones muy relevantes, no solamente por una cuestión lógica, como dije al principio, sino también por una cuestión jurídica. Entonces, no es que él no pueda salir o él le tenga prohibido salir del país. No tiene ninguna prohibición. Uh-huh. Lo que no tenemos son garantías para que tenga un trato donde la inocencia sea lo que prevalece antes de ser condenado aquí la condena viene antes. La inocencia uno debe probar. Y nos vamos a guiar por ciertos medios.
Claro.
Esta tiene que ser así. Pero la verdad es otra, ya en materia jurídica, y yo debo defender la posición jurídica de mi cliente.
Claro, pero en el ámbito internacional, ¿cómo se revierte, verdad, doctor? ¿Cómo una prohibición de entrada al país, verdad, a los Estados Unidos, hay forma de revertir eso, de presentar algún recurso, de que se pueda rever eso, o no hay nada que hacer?
Por el momento no es un tema que esté en el interés, verdad, de estar revisando ni requiriendo nada, verdad. Uh-huh. Por el momento no es algo que se quiera cuestionar, ¿verdad? Entendemos que es un derecho soberano al país decirle a alguien entra o no entre. Uh-huh. Incluso sabemos de casos de que personas van a la embajada a pedir ante el consulado americano o norteamericano y piden la visa y le dice simplemente no quiero que te vayas, ¿verdad? No,
exacto.
No hay, digamos, en eso no hay mucho que discutir, ¿verdad? Ahora, y nos parece relevante la motivación que deriva en la falta de visa o de prohibición de ingreso al país. Lo que no tenemos son los argumentos y los fundamentos. Y eso sí nos parece relevante al momento de decir, señores, aquí están diciendo que cometí un ilícito, pero no están diciendo dónde, cómo, con quién, cuándo. Por ahí la gente dice, no, esto están investigando hace mucho, ahora comenzaron a investigar, la investigación va a venir después. Yo me pregunto, ¿por qué no hicieron esa prohibición, o mejor dicho, esa prohibición en simultáneo con una acusación? Y es que la hay.
¿Que no la hay? Pero
si no, ¿cómo?
Que no hay alguna acusación formal más allá del anuncio de la conferencia de prensa, ¿verdad?
Claro, y ahí es donde se presta, más que prestarse, lo que evidencia es que se trata de una jugada política donde se busca descabezar a un movimiento en pugna por la presidencia de la República y que semanas después lo hacen con el otro movimiento de la misma nucleación política,
sí,
el Partido Colorado, también para descabezarlo. ¿Cuál es el ánimo final? ¿Qué es lo que buscan finalmente? Porque si vamos a hablar de hechos de corrupción, creo que hay demasiados hechos de corrupción, y en todas las nucleaciones políticas, e incluso más allá, casos más concretos dentro del gobierno, que no merecieron ningún tipo de manifestación pública respecto a eso. Entonces la lectura es muy evidente que se trata de un cómo empieza luego la última designación. Uh-huh. Refiriéndose a otro grupo político, ¿verdad? Por la salud del ex presidente Lugo. O sea, todas estas cuestiones son meramente políticas. Uh-huh. Y la cuestión jurídica simplemente al final es el ropaje, es el maquillaje que le deben dar a esa decisión política de quitarle al Partido Colorado del gobierno.
Claro, pero dos conclusiones, doctor. Primero, que vos le decías a tu cliente, bueno, señor expresidente Horacio Cartes, te recomiendo no salir del país porque no hay garantías. Y segundo, lo que dijo la embajada, dejamos ahí y no revisamos, ni tocamos, ni pedimos explicaciones, ni mayores informes, lo dejamos ahí. Que duerma, como decimos los abogados en ese pasillo.
Y si duerme o no duerme, una decisión de ellos también, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que elegir nuestras batallas, ¿verdad? Y creo que la batalla más importante hoy día es una batalla electoral y una protección de todo lo que es el sector empresarial relacionado al Grupo Cartes, que también lo estamos haciendo, porque de eso dependen un montón de familias, miles de familias, no solamente las familias directamente afectadas, sino el propio fisco, uno de los mayores contribuyentes del país.
Uh-huh.
¿Verdad? Dentro de poco vamos a empezar a tratar el presupuesto, y si quieren fundir a Tavesa, como es una evidencia que lo quieren hacer a través del cierre de cuentas, por ejemplo, del BNF,
También.
Entonces, digo yo, ¿cómo se condice una cosa con otra, verdad? Y el principal responsable de todo esto es el presidente de la República. Él está realmente abocado a destruir a Horacio Cartes,
sí,
y a destruir al grupo Cartes por cuestiones meramente personales, egoístas, y no tiene en cuenta a quién le está afectando, y no solamente a un hombre, sino detrás de él hay miles de familias paraguayas, como hay otras miles de familias paraguayas que esperan que su presidente se dedique a reactivar la economía, a fortalecer las instituciones para crear las condiciones que el Paraguay salga de esta situación económica desastrosa en la que estamos hoy, y no que se dedique la mayor parte de su tiempo a tratar de destruir a un hombre que verdaderamente nunca le hizo nada. Porque Horacio Cartes nunca le ha hecho nada a Mario Abdo Benítez, nunca lo ha atacado, al contrario, ha defendido al partido que lo ha llevado a sentarse en esa silla y lo ha sostenido en el gobierno de diferentes maneras. A pesar de lo que al inicio la jugada que hicieron con la oposición, que no lo dejaron jurar, a pesar de todo eso.
Doctor, vos sabés que justamente para seguir un poquito aprovechando que estás con tiempo hoy, doctor, porque suele costar agarrarte con tiempo por obvias razones de que sos una persona ocupada, pero quería puntualizar nomás o profundizar un poquito el análisis que estabas haciendo. Yo, doctor, sinceramente te digo, más allá de lo que es la figura del expresidente Cartes, si se va a Estados Unidos, si se queda acá, es un tema que, bueno, solamente el tiempo lo dirá, ¿verdad? Pero más allá de eso, a mí sí me preocupa, doctor, el grupo Cartes, ¿verdad? Porque el grupo Cartes, les gusta o no la gente, es un grupo que produce muchas fuentes de trabajo y que más de 5, tengo entendido que 9.000 paraguayos ya dependen directamente a nivel salarial y seguramente de manera indirecta mucho más, ¿verdad? Entonces, quiero nomás puntualizar esto porque me parece demasiado importante cuidar el grupo en sí, más allá de la figura del grupo del expresidente Cartes. Y al respecto, doctor, se habla mucho que desde Chile, por ejemplo, de parte del grupo Enex, estarían buscando supuestamente romper la alianza comercial que tienen con el grupo Cartes y probablemente otras franquicias hoteleras, entre otros. ¿Se está trabajando, doctor, en la protección de los empleos del grupo? ¿Es verdad que desde Chile quieren romper las relaciones comerciales? ¿Cómo están, de alguna manera, cuidando las fuentes de trabajo, doctor?
No, desmiento categóricamente que quieran romper nada y que esto esté, que se le esté pidiendo o se le esté retirando la bandera de algunas empresas multinacionales. Eso no es cierto. Lo que es cierto, y para que la gente, el que quizás no comprenda cómo se mueven estas corporaciones,
sí,
o cómo se mueven, digamos, las grandes empresas, siempre hay una debida diligencia ante una publicación negativa.
Claro.
Okay.
La publicación negativa es, surge algo en el diario relacionado a alguna empresa, dice, esta empresa está evadiendo impuestos, esta empresa está lavando dinero, o esta empresa está haciendo tal acto ilícito, dispara una serie de alertas, ya sea de socios comerciales, ya sea de entidades bancarias o financieras con quien trabaja, o bolsas que trabajan eventualmente con bonos o bonistas, porque son todos, digamos, son capitales que invierten y tienen sus diferentes entidades que protegen esos capitales.
Claro.
Y requiere lo que se llama la debida diligencia, pedir las aclaraciones, entender cuál es el problema, pedir las explicaciones para que, digamos, la relación sea fluida y continua, o en su caso, esta se pueda eventualmente deshacer si es que amerita el caso. Pero aquí, simple y llanamente nos encontramos ante esto, un escenario electoral donde Horacio Cartes es una figura preponderante en el Paraguay dentro de un movimiento político del partido más grande del país. Tiene muchísimas chances, porque los números así lo señalan, de que el candidato de ese movimiento llega a la presidencia.
Sí.
Se está enfrentando directamente a otro grupo que está en el poder y que tiene todas las herramientas y la lapicera como para activar CEPRELAT, Secretaría Anticorrupción,
pero, doctor,
Banco Nacional de Fomento,
ahí está el banco,
etcétera.
Doctor, sí. pero para puntualizar nomás lo que decías, algunas diligencias, ¿verdad? O sea, desde Chile específicamente se están preparando para, en caso de necesitar, ya se pueda romper automáticamente las alianzas, ¿verdad? Perdón, no tengo que insistir sobre el punto, pero insisto, demasiado importante a nivel fuentes de trabajo del grupo y me gustaría nomás conocer bien el estado actual, ¿verdad?
No, pero eso no está así. No es que vienen a hacer la vía de diligencia para romper.
Okay.
Vienen a hacer la vía de diligencia porque para romper un trato, ¿verdad? Se deben dar otras circunstancias.
Claro, no, me imagino.
¿Verdad? O sea, pero, si yo soy socio tuyo,
claro,
y ponemos los dos, cada uno en 50% y 50%, de que yo eventualmente tenga un inconveniente, no quiere decir que esa sociedad se tenga que romper.
Doctor,
digamos, y por una sola de las partes, tiene que haber un acuerdo para lo que los dos rompan. Uno le compra uno o el otro le compra otro.
Claro, no son, ¿verdad?, decisiones unilaterales lo que vos decís, doctor. Pero yo te consulto, lo que sí hicieron fue recurrir ustedes al Tribunal de Cuentas para solicitar vía medida cautelar la apertura nuevamente de la cuenta en el BNF. ¿Entiendo que es así o nos pasaron mal la info?
Es correcto, sí. Demandamos ante el Tribunal de Cuentas la reapertura y habilitación total de las cuentas de Tavesa en el BNF.
Me imagino que son cuentas súper importantes, grandes, de... ¿Y qué pasa, sí, doctor, con ese capital? ¿Se te cierra una cuenta y qué pasa con ese capital de una empresa del tamaño de Tavesa, por ejemplo, ¿verdad?
Se retiran los fondos. No es que son congelados ni que el banco queda con el dinero.
Uh-huh.
Al ordenarse el cierre de las cuentas, se da un plazo como para que uno retire el dinero y la cuenta se cierra. Es habitual, digamos, en los bancos del sector privado,
sí,
que eso pueda ocurrir.
¿Y para qué recurrir nuevamente público, a que se te abra otra vez la cuenta, doctor? ¿Cuál es la importancia del Banco Nacional de Fomento si podría abrir o en otro banco? No sé, te pregunto así con total ignorancia del sistema financiero.
Claro, la diferencia sustancial está en que el Banco Nacional de Fomento es una persona de derecho público que tiene por finalidad el fomento de la industria, de la empresa, de la producción nacional.
Uh-huh.
Y al ser una persona de derecho público, tienen que motivar sus decisiones. Si yo voy al sector privado a operar con un banco, el sector privado puede simplemente decirme, yo te cierro la cuenta, y la cuenta se cierra y no se discute. Hay un plazo que ellos dan para que se cierre y se cierra.
Okay.
Cuando se trata de una empresa de derecho público, tiene que estar motivada a su decisión.
Uh-huh.
Y la decisión tiene que ser en base a la ley, a las reglamentaciones, a la Constitución Nacional, por supuesto. Entonces, hoy día es tan relevante contar con un banco donde, porque en menos de 30 días debió cerrarse. Había uh-huh. compromisos laborales, gente que trabaja ahí.
Claro.
Compromiso de sueldo, compromiso de compra de insumos, de repuestos uh-huh. y de todo tipo de cuestiones que se hace a través de la transferencia de dinero a nivel internacional.
Exacto.
Pago de productos comprometidos.
Uh-huh.
O sea, no es una cuestión menor, ni una cuestión simplemente andar a abrir en otro banco, ¿verdad? Porque primero que nada, es un banco nacional y tiene que proteger a la industria. Y nosotros queremos que esto se analice en el Tribunal de Cuentas.
Ajá.
Y que ellos envíen cuáles son los fundamentos y en qué se basaron. Porque acá lo que surge es que vino una orden a nivel ejecutivo y le digo, cierren esa cuenta.
Vamos hasta a tener la respuesta,
sabemos,
entonces.
Pero no voy a caer en la irresponsabilidad de cómo se dio, pero sabemos bien y todo cómo se dio esto, en qué ámbito se dio y ajá. cómo fue que ocurrió.
Vamos. ¿Verdad? Tendríamos que tener la respuesta, entonces, doctor, ¿en cuánto tiempo?
Y ahora falta algunos detalles todavía de orden procesal. Quizá en los próximos días esté conformado el tribunal porque hubo algunas inhibiciones
uh-huh.
y aún faltan que remitan los antecedentes administrativos como para que esté todo listo para resolución.
Okay.
Falta bueno, unos días.
Eso es lo último por mi parte, doctor. Vas a tener mucho trabajo, entonces. Te auguro unos meses de arduo e intenso trabajo.
No sé si acá el compañero Francesco tiene una última para...
No, señora, yo antes. Por mi lado, súper bien, doctor. Muchísimas gracias por tu tiempo, doctor. Fuerte abrazo.
Un abrazo, muy buenos días.
Buen día.
Bueno, contacto con el doctor Pedro Ovelar, abogado del expresidente Horacio